Pues Julio, justo por eso vamos a saludar a Nancio Galván, él es el presidente de la Sociedad de Ingenieros del Cesar. Y Julio, es que al parecer esto traía muchísimos problemas atrás. Ingeniero, gracias por estar con nosotros en la W Radio. Y bueno, antes de irnos con esta licitación que según usted tuvo muchísimas irregularidades, quiero preguntarle si ya el Ministerio de Cultura había desechado la posibilidad de hacer este centro vallenato.
Muy buenos días, Paula, Julio, a toda la audiencia. De hecho, este es un proceso que inició por allá en el año 2012 con la anterior administración del gobernador Monsalvo, en la que efectivamente en la primera instancia intentaron conseguir recursos a nivel nacional, pero no fue posible que la nación le financiara el proyecto del plan descabellado.
Ingeniero, es cierto que la gobernación utilizó 5 estrategias para impedir la concurrencia de más de un participante.
Así es, Julio, y eso no lo digo yo, lo dicen precisamente los que intentaron pues ser proponentes. Por supuesto, ¿quién no va a estar interesado? Tantas empresas que hay en Colombia no van a querer participar en una obra de esta magnitud. Ahí estuvieron CEGE Ingeniería, Grupo Titanium, Alca Ingeniería, Constructora Concreto, Estructuras Metálicas, SAS, Colpatria, Conisa, Ramonache, que con ellos tuvimos una reunión y varios de estos proponentes nos hicieron un documento que es precisamente, digamos, lo que sustenta lo que estamos diciendo, que no es un capricho por parte de nosotros o que tengamos algún tipo de, ¿no?, de rencillas con alguien. Sencillamente, siendo objetivos, escuchamos lo que decían los proponentes y mire, nos contaron todo lo que hicieron para evitar que pudieran participar finalmente. Interesados sí hubo, y hubo muchos. Lo que no hubo finalmente fue más de un solo oferente, que el único que pudo ofrecer, hacer la oferta y ser proponente finalmente fue a construir una empresa de Barranquilla.
Increíble. Primera razón, modificar los puntajes, la escala de puntajes. Segunda razón, no dar anticipo para iniciar el trabajo. Es decir, solo se lo podía ganar alguien que tuviera mucho poder económico. Tercero, poner visita de obra obligatoria, y en caso de que un contratista haga la visita, dicha certificación no le sirve si éste requiere realizar un consorcio, práctica que tampoco se acostumbra a usar y que no contempla el pliego tipo. Cuarta estrategia, no entregar el formulario de cantidades y precios en Excel, sino en PDF, lo que obliga al participante a transcribir todos los ítems. Quinta estrategia, unido a la absurda condición anterior, a la que los oferentes también hicieron peticiones y la administración fue renuente en atender, establecen que es causal de rechazo si en la inscripción de un ítem se realiza alguna modificación, aunque sea una tilde, una coma. Según los ingenieros y los aspirantes, todo estaba hecho para que ganara uno. Y al final solo se presentó uno. Pero la pregunta, ingeniero, usted sabe la lupa grande que tiene la administración del Cesar por parte de los entes de control, y pues ya se han presentado algunas noticias judiciales. Uno se pregunta, ¿y para esta licitación no apareció ningún ente de control? ¿Nadie levantó la mano? ¿Nadie hizo ninguna pregunta de estas estrategias para supuestamente direccionar la licitación?
Pues a ver, Julio, esa es otra de las cosas que nos preocupa de lo que está sucediendo en el Cesar, además del evidente direccionamiento por parte de la administración departamental en este contrato y en varios otros. No vemos que los entes de control hagan ningún control. Hemos detectado que están cooptados por quienes quieren que estos procesos, cuando se denuncian, queden allí engavetados. Entonces no pasa nada, pasan estas cosas de manera descarada y no pasa nada. Esa es la realidad que tenemos. Ayer tuvimos una reunión en Contraloría precisamente hablando de esto, y de verdad que vemos que no hay en estos entes intenciones de investigar ni de averiguar qué es lo que está pasando con los contratos, que de manera descarada se adjudican prácticamente a todos. Y adicionalmente, hay otra cosa supremamente grave que sucede en el departamento, y es que se ve una práctica recurrente y es que las interventorías no cumplen su función, Julio. Han igualado con los contratistas.
Sí.
Totalmente. Entonces, ¿qué sucede? Obras adicionales. Por ejemplo, hay una obra, una vía, que también se contrató en la administración anterior, la vía Codazzi y Aguas Blancas, 60.000 millones de pesos. Y en esta administración decidieron darle un adicional de 30.000 millones de pesos, lo máximo que permite la ley 80, el 50%.
Sí. Ingeniero.
Solamente, y todo consistió en aumentar el espesor de la carpeta, pero sin ninguna justificación técnica. Esa vía tiene un tráfico de 3 carros y 2 bicicletas. Y le pusieron una carpeta como si fuera, pues, la doble calzada de la Ruta del Sol.
Uh-huh. Sí.
Entonces es una cosa que no hay ninguna racionalidad en las decisiones de las obras adicionales.
Correcto. Ingeniero, yo quiero preguntarle justo por eso. ¿Es cierto que esos 139 mil millones de pesos podrían hoy estar en riesgo, teniendo en cuenta que ustedes como sociedad de ingenieros dijeron que los estudios previos que presentó la gobernación y esta empresa son insuficientes? ¿Este edificio podría quedar mal hecho? ¿Se podría caer? ¿Qué podría pasar ahí, ingeniero?
Pues cuando referimos a que hay deficiencias en los estudios previos, hacemos referencia a que, digamos, la sostenibilidad del proyecto, digamos, se requiere que se hiciera un estudio inicial donde se pudiera demostrar que luego de la construcción se pudiera sostener los costos que esto implica. En el año 2014, tengo entendido que una entidad de Barranquilla realizó la gobernación contrató ese estudio, pero lo que decimos es que ese estudio no se actualizó para el año 2020, o sea, tiene 6 años de desactualización en precios y en condiciones, es que estamos en pandemia. Imagínese que, o sea, ¿quién va a un auditorio en esta época, por ejemplo, o durante los próximos años, encerrarse a o sea, esto hace inviable incluso este tipo de eventos en este tiempo? Eso no se tuvo en consideración. La sostenibilidad del proyecto, consideramos que los estudios previos no consideraron tampoco el impacto que van a tener en el sector, la manera como se van a afectar a los comerciantes que están en ese lugar desde hace muchos años. Adicionalmente eso va a quedar vecino a las dos clínicas más importantes de Valledupar. Imagínese usted estar parrandeando allá en el Coliseo de Música Vallenata y a los dos frentes tenemos la clínica Valledupar y la clínica Cesar, seguramente con personas clientes y afectadas, consideramos que esa es otra situación que no es, por lo menos para nosotros ahí se generaría un conflicto.
Claro, ingeniero.
Pudo haberse hecho esta obra en el Parque de la Leyenda Vallenata, donde tenemos todo el espacio, donde pudiera parquearse 2.000 vehículos en esa zona donde tenemos ahí un parqueadero enorme, tenemos toda el área disponible.
Sí.
Prefirieron hacerlo ya frente a la gobernación con un sótano para los parqueos que encareció la obra muchísimo.
No,
esta obra de 140 mil millones de pesos el metro cuadrado sale a más de 20 millones de pesos el metro cuadrado.
Imagínese, pero además es que
dígame,
teniendo
allá en Bogotá, ¿qué obra tiene ese costo? Yo quisiera que alguien se ponga en la tarea de decir que las obras que contrata el IDU, que contrata obras de este tipo, por ejemplo, Bogotá, el distrito de Bogotá contrató hace poco el teatro, una obra en la zona de, en el sur de Bogotá, y el metro cuadrado salió a 8 millones de pesos, incluida el sonido, billetía, el auditorio.
No,
todo,
claro, no, las comparaciones son tremendas. Además es que siendo el Cesar el quinto departamento más pobre de Colombia, solo por si acaso. Pero mire, quiero preguntarle y quiero irme a que el 21 de abril del 2021, de este año, se realizó esta evaluación de las propuestas al único proponente. Quiero ir a ese único proponente, que es Construir S.A., cuyo representante legal es el señor Iván Alberto Jiménez Aguirre. Ingeniero, ¿usted tiene alguna información de que esta empresa Construir S.A. sea cercana a un clan político de la región?
Sí, es evidente. Todos saben que esa empresa, uno de los socios son los DAES en Barranquilla. y ellos son los mayores contratistas del Atlántico, son los, digamos, aliados de los Char. Así es probable que haya una alianza entre los Génicos y los Char en este momento, porque no se explica la razón por la que hayan escogido este contratista de Barranquilla para hacer esto, la verdad, y hacia dedo. Entonces ahí debe haber algún arreglo político, es que nosotros, digamos, aquí presumimos, ¿no? Eso no tenemos evidencia, pero tampoco tenemos dudas.
Pero, perdón, ¿los DAES, es decir, Tecnoglass, hacen parte del consorcio?
Los DAES son socios de la empresa Construir, así es.
Sí. ¿Usted me podría indicar de manera muy sencilla y breve en qué consiste la obra? Es que cuando uno le dice, no, es un museo, casa de cultura vallenato, 140 mil millones, como que no conecta, pero nos debe faltar un pedazo. ¿Eso qué es? ¿Un edificio de cuántos pisos? ¿O es un auditorio de qué tamaño? Es que, imagínese, metro cuadrado a 20 millones de pesos en Valledupar.
Sí, básicamente es un edificio, ¿verdad?, que tiene una figura como en forma de palo mango. Ese es el concepto. Esto lo diseñó una empresa española llamada IDOM. Y inicialmente tenía dos sótanos, finalmente quedó con un solo sótano para parquear, para hacer el parqueo de las personas en ese sitio allí, en la parte inferior. Luego hay un primer nivel, digamos, donde hay locales comerciales. Luego hay unos espacios donde va a funcionar el museo, un museo de música vallenata, que nos parece muy bien tener un espacio para esto. Pero realmente estos costos es lo que nos parece
claro.
Absurdo.
A eso voy.
Para 1.200 personas, más o menos es eso de lo que se trata.
Ingeniero, a eso voy.
Ese valor.
Porque, como decimos, Museo Vallenato es muy buena idea y lo merece el vallenato y la región, sin duda. Pero, ¿cuál sería un precio racional? Por ejemplo, lo que usted decía del metro cuadrado. ¿Cuál sería un precio de metro cuadrado racional para una obra como esta?
Pues sí, es que eso fue lo que debió hacer la gobernación. En eso consiste una obligación que tienen las entidades contratantes, que es hacer el análisis del sector, se llama, y está establecido en la normatividad contractual. El análisis del sector consiste, por un lado, en evaluar quiénes pueden ser los que van a hacer la obra, qué riesgos hay, ¿verdad? Y establecer comparativos que está pasando en otras regiones que hayan hecho, por ejemplo, digamos, edificaciones de este tipo. Si en Barranquilla la hicieron para el Carnaval de Barranquilla, cómo lo hicieron y cuánto les costó, si lo hicieron en Bogotá, cómo lo hicieron. Eso debió hacer la gobernación y no lo hizo.
Ingeniero, pero para insistirle, ¿cuánto sería el precio racional para pagar en metro cuadrado, o sea, en Valledupar, en la zona? Por ¿qué dice usted? De lo que se está pagando a lo que sería lógico pagar.
Bueno, porque digamos que el metro cuadrado aquí hay que incluir que tiene un aspecto que es que incluye dotación, incluye sonido, efectos, o sea, tiene lo que el contenido de un museo, digamos que tiene obras, digamos, que no son materiales, sino un tipo cultural, tendrán que hacer algo así. No sé si ustedes conocen como el Museo del Caribe, ¿no?, donde hay elementos interactivos, sistemas, en fin, sonidos y todas esas cosas. Va a haber un museo de cera, van a tener que hacer esculturas de nuestros juglares y compositores, en fin. Digamos que eso es una cosa que es un poco complicado evaluar. Sin embargo, consideramos que es un costo exagerado. Nosotros comparamos por eso con también una edificación cultural como esta de Bogotá, en que el metro cuadrado estaba del orden de los 8 millones de pesos, ¿no?, incluida la dotación.
O sea, más del doble.
Habría que, por ejemplo, yo lo asimilaría más con el Museo del Caribe. Habría que preguntarle a la Fundación Julio Mario Santo Domingo cuánto vale el metro cuadrado del Museo del Caribe, que digamos que tiene un componente, digamos, de museología y de artes similar.
Sí. Ingeniero, ¿conoce usted de algún modus operandi que tenga la gobernación del Cesar con Construir S.A.? Es decir, ¿hay otras obras que esté realizando esta empresa?
En este momento, aquí en el Cesar, no. Lo que dice es que allá ellos son los contratistas estrellas de otro contratadero que tienen en el Atlántico, que se llama Dubar. Entonces, eso, allí tienen, en este momento tienen alrededor de 600 mil millones de pesos en contratos.
Pero ingeniero, también tenemos que ser realistas con los oyentes, especialmente quienes nos escuchan en la voz del Cañaguate a esta hora en Valledupar. Esto ya es hablar del pasado. ¿A estos señores ya les dieron su adelanto o a estos señores ya les firmaron un contrato? Así es de que reversar esto es ganarnos una demanda del valor de ese contrato, y lo que estamos haciendo es un saludo a la bandera, ¿no, ingeniero?
Pues la, por lo menos la omisión de los entes de control tendrían que ser, de hecho, en este momento tengo entendido que hay una investigación abierta por parte de la Procuraduría del proceso licitatorio, y es obligatorio que se por parte de los entes se indague las circunstancias y hechos que se dieron para adjudicar el contrato, que para nuestro modo de ver es irregular. Está limitando la competencia. Se supone que estamos en un país donde tenemos esa posibilidad de participar, de que se desarrollen las empresas para que podamos todos crecer y tener oportunidades. No puede ser que esto se siga dando. De hecho, ese ha sido como la lucha que ha tenido la Sociedad Colombiana de Ingenieros y las regionales. Por eso sugiero la iniciativa del pleno tipo, para que hubiera la posibilidad de que los contratistas, las empresas y los ingenieros en general pudiéramos participar en los procesos licitatorios de manera transparente y con igualdad de oportunidades. Aquí no podemos tener privilegios por los que tengan, ¿no?, este tipo de alianzas con los políticos. Esto hay que castigarlo. Eso está establecido en la ley así.
Yo quisiera saber qué ha dicho el gobernador Monsalvo, porque son muchísimas las voces que se han opuesto a esta obra, entre esas pues líderes políticos, columnistas jóvenes, incluso también un exgobernador, el exgobernador César Mauricio Pimiento, que ha dicho que la obra es innecesaria, indeseada, impopular y opulenta en medio de tanta pobreza y necesidad de esta población. ¿Qué dice él?
No, pues por supuesto que el gobernador defiende su proyecto, entre otras cosas es su obsesión de la anterior administración, es una especie de capricho que tiene de la anterior administración. Sabemos que es además un mecanismo que tienen ellos para financiar sus campañas políticas, eso nadie lo puede conocer, es así, la forma como tienen esto, imagínese, si es una administración que gastó alrededor de 25 mil millones de pesos en su campaña, ¿usted cómo cree que se recuperan con los sueldos? ¿Con qué? Precisamente con los contratos. Sí. Por eso es absurdo que estemos gastando tantos recursos en campañas políticas, porque luego llegan a recuperar esa supuesta inversión, entre comillas, que hacen. Entonces es lo que lleva a estos adivacles, que los recursos finalmente que debieran destinarse a solucionar los problemas de las personas, la situación de desempleo tan grave que usted mencionaba, que tenemos en el César, la dificultad que tienen los campesinos para sacar sus productos, en fin, toda la situación hospitalaria en el César, en este momento no hay hospital funcionando público, es una cosa aterradora, en plena pandemia. Entonces, esto no puede continuar así. Por eso la ciudadanía, estamos en todo el deber, además, de poner a la luz esta situación que nos afecta a todos.
Nancio Galván, presidente de la Sociedad Colombiana de Ingenieros en el César, muchas gracias por hacer esta denuncia en la W Radio.
Ser incondicional es una decisión que se demuestra con hechos. Es ser el agua potable que le da tranquilidad a cerca de 4,5 millones de colombianos en 23 municipios. Ser incondicional es estar siempre. Somos Grupo EPM. Vigilado Superservicios.
En la W, una noticia.
Me dice un oyente, pero ¿ustedes para qué insisten en preguntar por el interventor? Si un interventor desayuna, almuerza y come en el casino del contratista con el contratista. Es exactamente lo que vimos en San Andrés. ¿Qué le piden a la Procuraduría si la procuradora se abraza, se ríe, recibe flores de su investigado? Pues es lo mismo. El interventor hace parte del paquete. Nos vamos para Nueva York.